Bueno, estamos en una hora del día en la cual muchos de ustedes, amigos, amigas, o bien estáis comiendo, a lo mejor habéis comido ya, o estáis preparando la comida, si hay niños en casa. ¿Cuántas veces se oirá a lo largo de los próximos minutos o de las próximas horas eso de no me comes nada, hijo mío, no me comes, qué pasa, este niño no me come, esta niña no come nada? Que es algo que se ha dicho siempre y se va a seguir diciendo, yo creo, durante lo que duremos los humanos en este planeta. Bueno, pues vamos a hablar de eso, pero desde el punto de vista de la salud. Eso de los niños que comen mal. Y nos hemos traído a dos gastroenterólogas del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Son Sonia Fernández Fernández y Ana Rayo Fernández. Sonia, Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti por invitarnos.
Esto es la madre del cordero. ¿Por qué los niños comen mal? A ver, ¿quién me contesta? Me da lo mismo.
Bueno, la verdad es que es una respuesta que no tenemos. Ojalá pudiéramos saberlo, ¿no? Pero es verdad que es un problema absolutamente prevalente, ¿no? No solo desde el punto de vista médico, en las consultas diarias, tanto de especialidad como de pediatría primaria, sino es un problema que afecta a todas las familias o a muchas de ellas. Lo que sí sabemos es que los hábitos alimenticios van cambiando y en este sentido los hábitos saludables se van perdiendo cada vez más. Es decir, que el hecho de lo que tenemos entendido por comer en familia, todos juntos, eso por la práctica diaria, el trabajo, los horarios, se va perdiendo y eso hace que los hábitos de las buenas costumbres de alimentación pues vayan cambiando, ese más todo mucho más rápido, comidas mucho más fáciles para los niños y se van perdiendo pues lo que hemos hecho muchos de nosotros de pequeños, ¿no? Y eso influye en el día a día. Yo creo que eso es una cosa importante a tener en cuenta en los problemas actuales.
Pero de pequeños nos decían lo mismo. Siempre había... Yo tengo un hermano que comía muy mal. Otros comíamos mejor. A la vista estamos. Bueno, en fin. ¿Hay alguna explicación médica para esto, aparte de lo social, de los hábitos que tengamos? ¿Hay alguna explicación de por qué un niño come mal? No sé.
Hombre, habría que ver, ¿no? Siempre lo primero que hacemos cuando nos consulta una familia, una madre, generalmente los padres preocupados, es un poco analizar la situación que tienen los padres real, porque muchas veces sí es cierto que es una percepción de los padres de que comen mal, cuando realmente tú te entrevistas con ellos y te cuentan las cantidades que toman y demás, te das cuenta de que están tomando una cantidad correcta para su edad, ¿no? Y quizás somos los padres los que cada día damos más importancia al momento de la comida y con nuestra ansiedad muchas veces transmitimos a los niños el que el hecho del momento de la comida sea un momento de tensión, de nerviosismo, de come, siéntate. Es un poco también lo que decía Sonia, o sea que tenemos que volver a dirigir un poco a estos papás, a quitarles un poquito esa ansiedad que tienen con respecto a la comida y darles unas pautas un poquito orientadas de qué hacer, ¿no?
O sea, nosotros mismos, los propios padres, quiero decir, crean casi como una situación de tensión con respecto a la comida, ¿no?
Efectivamente, o sea, normalmente en el desarrollo del niño siempre hay algún periodo de inapetencia, es decir, hay una falta de apetito transitoria, que bueno, muchas veces podemos asociarlo a algo concreto, a veces es tan simple como el inicio de la guardería, o que le salga un diente, o algún conflicto con algún padre o con otro niño, lo que sea, y en esos momentos los niños tienen días de estar más inapetentes, a veces son enfermedades banales, un cuadro catarral, o una gastroenteritis, en fin, no respetar esos momentos un poco en los que los niños tienen menos apetito nos lleva a forzar la alimentación en un momento en el que ellos no están capacitados, no tienen esa apetencia y eso conlleva un círculo vicioso en el que el niño cada vez que ve la comida se siente agobiado, la madre está cada vez más agobiada, presiona un poquito más y al final ese círculo vicioso sí acaba siendo un trastorno un poco de la conducta alimentaria más que una falta de apetito en sí constante, digamos.
Porque luego el otro aspecto que comentabais, eso de... Claro, volver a los usos que teníamos antes, ¿no? El comer más tiempo, porque ahora esto de comer, en fin, es casi lo más rápido que podemos. Claro, eso hace también que se mastique menos. Bueno, en fin, otros problemas alimentarios que no son solo cuestión de los peques, sino que estos yo creo que llegan ya a todas las edades. El que coma toda la familia junta, pero esto es que, claro, es que ahora mismo muy pocas familias pueden conseguir eso. Los fines de semana a lo mejor sí, pero durante la semana, el que no entra a trabajar antes, entra a trabajar después, el padre llega más tarde, la mujer se va antes, los niños a lo mejor se quedan incluso a comer en los comedores escolares. Ahora hablamos de los comedores escolares.
En ese sentido, las recomendaciones que nosotros damos en la consulta y que transmitimos a los papás son fomentar un hábito de comida saludable. Quizás la hora de la comida, la mayoría de los niños se quedan en el comedor escolar, como tú bien dices, pero la hora de la cena es un tiempo estupendo en el que se puede cenar todos en familia. Los niños copian absolutamente los hábitos de los padres. Si los padres no comen fruta y verdura, difícilmente lo van a comer los niños de manera habitual. Y tomándose el tiempo y haciendo que la comida sea una cosa relajada, no un momento de estrés, porque como bien ha dicho Ana, eso fomenta conductas que posteriormente pueden acabar en un trastorno mucho más serio.
Decía yo lo de los comedores escolares. ¿Los niños que van a los comedores escolares suelen tener más problemas o los padres tienen más quejas o es el mismo?
Habitualmente no. Habitualmente no. Los comedores escolares de manera habitual están absolutamente reglada la comida.
Y
tienen un tiempo de comer con unas normas de comida y un tiempo en el que, por otra parte, nosotros en la consulta, cuando detectamos un problema alimenticio que puede ser ya un trastorno más serio, casi siempre recomendamos que los niños vayan al comedor escolar para que aprendan los hábitos de comer que muchas veces no han adquirido
es
de otra manera.
Yo no sé si lo habéis escuchado vosotras, pero yo sí que he escuchado eso alguna vez de, es que fíjate, en el comedor come bien y en casa me come mal. ¿Qué razón hay eso? A lo mejor eso que decíais, ¿no? Lo de las, el tener, que sabe que hay unas normas, ¿no? Los niños no son tontos, o sea, sabe que hay unas normas y que se lo tiene que comer todo.
Sí, claro, efectivamente, a los padres nos tienen cogidos un poco por la mano, ¿no? Y ya manipulan la situación. Esto es, normalmente tiene un comienzo, ¿no? En un momento dado de lo que hablábamos, y acabamos manteniendo una conducta anómala un poco por permitir que el niño coma. O sea, que coma lo que sea, pero que coma. Estamos bajo esa presión de que creemos que el niño está comiendo poco y no gana peso. Es verdad que lo primero, como decíamos, hay analizar un poco la situación y el niño, es decir, hay niños que efectivamente comen muy poco y que eso conlleva una repercusión nutricional, porque efectivamente se afecta el peso y el desarrollo. Eso lo valoramos en la consulta, igual que el pediatra de atención primaria lo hace exactamente bien, pero el niño que después de comprobar con una exploración y una serie de visitas que no hay una repercusión nutricional, llegas a la conclusión de que es una alteración conductual, es cuando trabajamos la conducta. Y es lo que decíamos, en la casa es mucho más complicado porque la madre vive mucho más angustiada, cree que va a perder peso, cree que no se está alimentando bien. Entonces hay que romper un poquito ese círculo de ansiedad y transmitir que el niño está bien, que el niño es sano y que tienen que marcar esas normas de conducta, igual que las marcamos para la hora de dormir, del baño y otra serie de normas que los niños tienen que aprender. Entonces, desde chiquititos tenemos que indicárselo, ¿no? Este es el momento de la comida, es un acto social, normal, natural. Ayudarles a que es verdad que hay niños más inapetentes que determinadas comidas que no toman bien, porque como todos hay comidas que no les es tan apetecible, entonces es importante que la presentación de los alimentos sea lo más atractiva posible,
que le entre por los ojos también, ¿no?
Efectivamente, o sea, es como nosotros, ¿no? Visualmente, incluso si son mayorcitos, dejarles manipular la comida, que ellos formen parte de la preparación. Vamos a comer esto, pues venga, ayúdame, ¿qué te parece? Y que ellos tengan curiosidad, ¿no? Yo creo que les marcamos, como decíamos, un ritmo tan rápido y es el momento de comer, siéntate y come rápido ya que nos vamos. Entonces el acto social es importantísimo. Si no podemos hacerlo al desayuno, a la comida, por la vida que llevamos, pues efectivamente la merienda, la cena o el fin de semana, ¿no? Que ellos participen, este es tu cubierto, tu plato, siéntate, este es el de mamá. Por supuesto, nosotros tenemos, como decimos, que guiarles. Ellos actúan por imitación, ¿no? Y si nosotros no comemos determinadas cosas, ellos no las van a comer. Si nosotros no nos sentamos relajadamente a la mesa sin ver la televisión, por ejemplo, pues ellos tampoco lo van a hacer, ¿no? Eso es un poco...
Vale. Comer o cenar con tele o sin tele. ¿Hay algún consejo especial? Porque también se ha oído, ¿no? Es que si le pones la tele, come mejor. No, es que quítale la tele porque luego va a estar a la tele y no a comer. ¿Aquí hay alguna norma, vosotras que sois las expertas?
De manera habitual, las recomendaciones es comer sin televisión y sin distracciones de otro tipo. Es decir, la comida debe ser lo suficientemente intrigante para el niño como para ser suficiente, y además, puesto que queremos que sea un acto familiar, un momento de reunión, de diálogo, de disfrutar del momento, mejor sin televisión. No obstante, en la práctica diaria de la consulta existen de manera puntual algunos trastornos de la alimentación que pasan más allá de lo que es un niño mal comedor habitual, que no tiene ningún trastorno asociado, en los que se permite alguna distracción. Pero son cosas puntuales, indicadas por un especialista, por un médico habitualmente, para bajar la ansiedad que al niño le produce algún momento de la comida concreto. Por ejemplo, niños que han tenido alguna patología digestiva relacionada con algún alimento, algunas alergias o algún cuadro de otro tipo, y el momento de la comida les produce un estrés importante porque lo relacionan con alguna sintomatología previa. En esos casos se puede permitir alguna distracción, pero siempre de manera puntual. De otra manera, las comidas, como venimos repitiendo todo el rato, tiene que ser una cosa familiar o lo más que se pueda, y solamente la comida es suficiente.
Esto de comer mal, ¿se cura a alguna edad? Me refiero, a partir de los 9 años, pues no es normal que coman mal. O a partir de los 12 es muy raro que, que sigan con estos problemas a la hora de comer.
Lo importante es un poco lo que hemos venido comentando. Hay que saber si realmente el niño come mal o es un comedor selectivo simplemente, es decir, es un comedor caprichoso que llamamos, ¿no? Desde el punto de vista médico se llaman comedores selectivos los que hay grupos de alimentos que no comen, pero en conjunto la encuesta nutricional atiende a todos los requerimientos del niño. Puede no comer un tipo de pescado, pero comer otro, y los padres están absolutamente empeñados en que tienen que comer ese tipo de pescado. A veces hay que saber que hay alimentos que pueden no gustarles, que no los van a comer, no hay que insistir más en ese sentido, y si es así, respetar al niño, que evolutivamente ampliará probablemente su grupo de alimentos. Esto son los niños normales, las quejas habituales. Por otro lado, tenemos los niños que son un trastorno del comportamiento alimentario, que entra dentro de una patología que puede ser orgánica o no, puede ser una patología simplemente conductual, y ahí entramos en otro tipo de niño. Ya entramos en un niño con unos datos patológicos, conductuales, que hay que trabajar.
¿A qué se puede deber eso y cómo lo diferenciamos? ¿Cómo lo diferencia un padre?
Pues se diferencia porque la encuesta nutricional, habitualmente la cantidad de alimentos y los grupos de alimentos son muy reducidos. Son niños que pueden estar con un bajo peso o no, no necesariamente tienen que estar con un bajo peso, pero ya si están dentro del grupo que llamamos fallo de Medro o bajo peso, es mucho más obvio, ¿no? Y la cantidad de alimentos que comen a lo largo del día es muy baja, o los grupos de alimentos no atienden las necesidades nutricionales de los niños. Y esos son ya pacientes que tenemos que ver en la consulta, inicialmente al pediatra, y muchas veces son derivados a la consulta de nutrición infantil. La causa puede ser muchas, desde un antecedente de una patología orgánica, que secundariamente, tras curar esa patología, queda un trastorno de alimentación porque recuerdan síntomas relacionados, o un poco lo que comentó Ana al inicio, secundario a procesos banales, los padres o las familias insisten mucho en que tomen alimentos con conductas a veces que llevan al niño a procesos de mucho estrés, y secundariamente empieza a hacerse un círculo vicioso en el que es muy difícil desmontar esto. Empiezan rechazando algún grupo de alimentos y posteriormente las comidas se convierten en un estrés más importante y llegan a momentos ya muy patológicos. Pero afortunadamente estos son pocos niños. Lo más habitual es que sean niños con trastornos banales que evolutivamente no tienen ningún problema.
Bueno, o sea, los consejos sería normalizar la comida, no ponerla como un momento dramático de tensión, que los padres den ejemplo, ¿no?
O sea, sí, eso es fundamental.
Si el niño ve que la madre no cena y luego se mete un café con unas pastas, pues el niño no va a querer cenar porque su madre no cena, ¿no? Porque la madre cene con el niño también y una lubina al horno y así el niño se va a comer también, por decir una lubina.
Claro.
O lo que sea, vamos.
No, iba a decir que también hay una cosa que yo creo que a los padres les ayuda un poco, y es que muchos de estos niños, los que consideramos normales y que esto forma parte del desarrollo normal, ¿no? El que rechacen determinados alimentos o coman peor, muchas veces los padres también eran así de pequeños, ¿no? Quiero decir que hablando con ellos descubres que también los papás en la infancia pues tenían alguna dificultad para comer una variedad amplia de alimentos, y de hecho muchos de ellos, incluso de adultos todavía, son un poquito especiales para comer. Hay determinadas cosas que no comen o que les cuesta más comer, o sea que eso también les ayuda un poco a entender que forma un poco parte del desarrollo, y que a lo que decías antes, si se acaba mejorando, efectivamente, salvo los niños que decimos que pueda tener un problema detrás, la mayoría con el desarrollo y con estas pautas que decimos mejoran. Lo digo al animar a las madres que nos escuchan
que no desesperen, ¿no?
Que no desesperen, claro, efectivamente. Claro. Que lo más frecuente es lo más frecuente, y sí, es que esto a lo largo del tiempo vaya mejorando, y que a lo mejor no se acaban comiendo un bocata enorme, ¿no? Porque hay que reconocer que hay niños, pues como igual que los adultos,
sí,
que comen
poco,
menos cantidad.
Igual es verdad, hay gente que come,
y eso
come
hay que respetarlo. Y eso hay que respetarlo siempre y cuando el niño vaya en unos percentiles normales de peso y de talla. Cada niño tiene sus hábitos alimenticios y eso hay que respetarlo. Es decir, tu hijo no tiene por qué ser igual que el hijo del vecino.
Suerte,
eso es muy importante, ¿no? Al hilo de lo que decía Ana, hay una cosa muy curiosa que vemos en las consultas, que las mamás lo reconocerán, que la abuela siempre dice, si tú eras igual de pequeña. O el papá era igual de pequeño, ¿no? Y eso es precisamente lo que ha dicho Ana, ¿no? Los hábitos...
Sí, es algo de hábitos, no es genético, sino de hábitos, probablemente sea.
Tiene influencia, ¿no? Efectivamente.
Bueno, pues son Sonia Fernández Fernández y Ana Rayo Fernández, gastroenterólogas infantiles del Sever Ochoa de Leganés, que se han venido por aquí para solucionar esa duda que seguro muchos padres tienen, o la están teniendo ahora, la van a tener dentro de unos momentos, de por qué su niño, por qué su niña come mal. Por cierto, ¿comen peor los niños o las niñas? ¿O aquí da igual?
Yo creo que da
un poco igual.
Sí.
No tenéis más casos de
igual.
Niños o de niñas que comen mal, ¿no? No tenemos problemas.
Sí, es cierto, a lo mejor que comen mejor los segundos.
Los segundos hijos.
Los segundos
sí,
hijos.
Los segundos.
Eso sí, sí puedes notar una diferencia con lo que decimos. Los padres ya, aparte que imitan al hermano, ¿no? Entonces eso ya es un camino recorrido y los padres ya tienen más experiencia. Se lo toman de otra manera y ahí no hay tanta dificultad habitualmente.
Bueno, Sonia, Ana, muchísimas gracias.
Nada,
gracias a ti.
Gracias, hasta
buenos
luego.
Días, gracias.
Les recuerdo, amigos, amigas oyentes, que este espacio lo van a poder encontrar en breve en nuestro digital, en sermadridsur.com.